19 minutos para llegar a las 11 de la mañana. El programa de coeducación Skolae en Navarra se enfrenta esta semana a dos citas que reflejan las contradicciones y la paradoja que vive este programa educativo, que es pionero en España. Mañana, dos de los redactores e impulsores del programa van a tener que declarar en el juzgado de Pamplona en respuesta a la demanda que presentó una asociación que se llama Asociación de Padres Católicos. Y que son padres que no quieren este tipo de enseñanza para sus hijos e hijas en las aulas. Y el viernes en París, el contraste. En París, en la UNESCO, se va a premiar al gobierno de Navarra por impulsar este programa Skolae de coeducación en las escuelas. Aritz Aguirre, egunon.
Egunon.
Antes del ruido y más allá de la polémica, nosotros queremos profundizar hoy en el programa Skolae. ¿Qué es el programa Skolae? ¿Cómo se desarrollan las aulas? ¿Y qué dicen los que participan en él?
Bueno, nociones básicas sobre Skolae. Es un programa para educar a los alumnos en igualdad y corresponsabilidad desde los 0 años. En las aulas se imparte desde educación infantil hasta los institutos, hasta finalizar secundaria y también bachiller. Es un programa transversal. Quiere decir que no es una asignatura, sino que se implementa en todo el centro escolar y se imparte a través de todas las asignaturas por diferentes iniciativas, ordenado en 4 ejes diferentes. El programa exige además un curso de formación en coeducación de todo el profesorado. Más de 2.300 docentes en Navarra se van a tener que formar en coeducación. Ahí está la dificultad también de gestionarlo. Y facilita el material pedagógico y las propuestas o dinámicas para aplicarlo en las aulas, en las asignaturas. Por ejemplo, hemos hablado con exestudiantes del centro de FP de Burlada que han participado los 2 años anteriores en Skolae, porque este centro participó ya desde hace 2 cursos en la prueba piloto, y nos han contado que gracias a diferentes dinámicas, teatros, análisis de diferentes roles, han conseguido identificar relaciones de pareja tóxicas que están en su entorno y que antes consideraban normales. Tienen entre 17 y 20 años.
Que hay cosas que ves como normal, pero realmente no lo son.
Que se enfade porque alguien le haya mandado un mensaje por Instagram y, por ejemplo, que sea un chico el que le ha mandado el mensaje, porque a ver qué hace hablando con un chico.
Como, por ejemplo, un novio que te aparta de tus amigas porque te ama y te ama, pero la verdad te está acorralando.
Te condiciona a la hora de vestir, a la hora de salir de fiesta con tus amigas.
Pues con quién has quedado, por ejemplo, o quién es la persona por la que hablas por WhatsApp o comentarios así. Que nosotras lo vemos como algo normal, como el que se preocupa por ti, pero realmente lo que hace es vigilarte para ver con quién sales o no y al final controlar las relaciones que tienes.
Esta otra dinámica es buena, ¿eh? En el Instituto Iturrama, en matemáticas, han calculado el porcentaje, las estadísticas y el cómputo de horas que en sus propias casas cada uno o cada una dedica a los labores del hogar, y no hay que ser ingeniero para resolver la ecuación.
Gehienetan geratzen naiz ni, eta nire ama platerak eta hori biltzen, eta gero aita, pues ez du gauzan direk egiten.
Nire ameti nire ama egiten dugu janaria, eta biltzen dugu nire arrebatan platerrak eta nire eta ez du egiten asko.
Amak egiten duela bazkaria eta gauza guzti horiek, eta mekaniko diren gauza guztiak aitarentzat direla eta ez dela horrela izan behar, ez?
Pues en las labores más cotidianas, beti ama, ¿eh? Siempre la madre. Conclusión que no escapa a la realidad en otros centros.
Mis padres hacen todo lo posible para intentar igualar las tareas en casa, pero sí que es verdad que como mi padre trabaja más porque mi madre es ama de casa, pues sí que ella hace más cosas que él en casa.
Mi padre es camionero, entonces solo está los fines de semana en casa.
Mi padre es fontanero, pero él no hace nada. Todo lo que no puede hacer mi madre le ayudo yo y luego también mis hermanos y yo, pero claro, los chicos no hacen nada comparado con lo que hacemos las chicas.
Están con nosotros representantes de 3 centros muy diferentes, pero que llevan ya 3 años transformándose y adecuándose a la coeducación, dirigidos por Skolae. En primer lugar, Rubén Montaño, profesor del Centro FP de Burlada, egunon.
Buenos días.
Tomás Astiz, exdirector y profesor del Instituto de Iturrama.
Egunon, buenos días.
Y Marga Naranjo, directora de la Escuela de Berriozar, Mendialdea, de Educación Primaria, egunon.
Egunon.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se enseña la coeducación? ¿Cómo se imparte, por ejemplo, en FP?
Pues mira, en FP, pues como has dicho antes, fuimos un centro piloto y bueno, pues la verdad que ha costado tiempo y esfuerzo, pero sobre todo se imparte poniéndonos las gafas de la igualdad. Primero desaprender para luego volver a echar un vistazo a nuestro alrededor y ver que todavía existe la desigualdad. Eso es el día a día, vamos.
¿Y en qué actividades se nota, por ejemplo, en asignaturas diferentes?
Bueno, los profesores nos hemos ido formando a través de Skolae. Pues hemos ido implantando actividades dentro del aula y lo que queremos sobre todo es llegar al alumnado, ¿vale? Llegar al alumnado, se están proponiendo de alguna manera hacer pues alguna práctica más, que el alumnado participe más, a través de redes sociales, etcétera. Pero sobre todo eso, es el día a día, más que actividades en el aula, es el día a día con ellos.
Tomás, en el instituto, en bachiller.
Bueno, sí, nosotros nos planteamos, hicimos una especie de plan, ¿no? De plan, estamos un poco acostumbrados en educación también a hacer planes, ¿no? Y una de las cosas que nos planteamos fue hacer un plan, ¿no? Porque primero entraría una formación a nivel de claustro, otra formación a nivel de profesorado, que como bien han comentado, recibieron una cantidad importante del claustro, y luego el abordaje en el aula. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, nosotros nos planteamos que era fundamental trabajarlo desde tutoría, ¿no? Desde las tutorías, y entonces en las tutorías se le dio cabida en base a las propuestas que nos hacía Escolae. Y luego, aparte, había otro eje que era ya más dedicado a las asignaturas, y sin dejar aparte el currículum, sin hacer un espacio especial, sería tratar los temas que tenemos en el currículum como ha dicho mi compañero, con las gafas de la igualdad. Por ejemplo, el tema de los libros de arte, ¿no? Ver un poco la presencia de la mujer en los libros de arte, y te das de cuenta que faltan un montón de artistas de femeninas en los libros de arte, ¿no? Sí. Sofonisa, etc., ¿no? Y te das de cuenta que la presencia de la masculinidad es total.
Bajad un poco el terreno de los alumnos y alumnas. ¿Qué vena les salía cuando planteabais estas cuestiones? ¿Qué ejemplos nos podéis poner de situaciones o de comportamientos que ellos tenían metidos dentro?
¿Tenían
o tienen?
Por ejemplo...
Claro.
O tienen. Como ha aparecido en un corte, sé que algún compañero trabajó el tema de los amores, ¿no? El amor romántico, el amor, el concepto que tienen de lo que es la pareja y tal. Y sí que hubo una aportación crítica de las relaciones que podían tener entre ellos y ellas, ¿no? Las relaciones que se establecen, en las cuales todavía, aún siendo jóvenes, existen muchos clichés, muchos estereotipos, muy inculcados socialmente. Repiten ellos lo que en la sociedad tenemos.
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, el tema del amor romántico, el tema de no ver a veces ciertas cosas como elementos de control, ¿no? El tema del móvil, el tema de tal, ¿no? Que está tan en boga, ¿no?
Me revisa el móvil, sobre... pero es porque me quiere.
Sí, bueno, un poco... No son diferentes a lo que somos los adultos, ¿no? Ellos, en el fondo, lo que la sociedad existe, ellos lo replican de alguna manera. Lo único que nosotros intentamos es hacer una revisión crítica, ¿no? Que ellos sean conscientes y sean muy conscientes del tipo de relación que tienen.
Sobre las relaciones de dependencia, por ejemplo, este es el ejemplo que nos ponía una de las alumnas.
Yo tengo una amiga que su novio le ha dejado para estar con otra. Y hasta ahora le envía mensajes diciendo que le quiere, que no sabe qué hace para que ella tenga pena de él. Él tiene hoy, está con su actual novia, con mi amiga, y la sujeta a ella sentimentalmente.
Nos explicaban que así como los alumnos, alumnas identifican muy bien pues lo que es una situación de violencia grave o de acoso, etcétera, no identifican como tal otras muchas actitudes y comportamientos más sibilinos, quizá del día a día, que pasan desapercibidos y se toman como algo normal. Andrea en euskera nos explicaba muy bien esas situaciones de dependencia.
Dena egiten da maitasunarengatik bezala. Jo, eske maitizute emertze, pues nahiko nukla, pues jo, igual usteko balimazinu zure, ez dakiz extra eskolar adidez, iten duzu solfeo. Ja, baina gu bakarrik egiten algara solfeo duzun klase, eta minola maitizute nahi emertze, bueno, pues utziko dut. Ez, azken egiten dizuna da, zure betiko relazioak, zure gustuk, kentzen dizkizu bere menpe egoteko. Ta igual berak bai batxula bere relazio gehienetan ala izaten dela, mutiko bate bere kuadrilla, eta zeman eska daude kuadrilla gabe gelditzen direnak, eta gero, sepatzen direliken, mutiko iso egiten du bere kuadrilla, kentzen eska bakarrik gelditu da.
Pues todo se hace por amor, pero sobre todo los lazos los mantiene el chico, en este caso, de su cuadrilla, etcétera, y ellas nos contaban que lo van dejando más por ese supuesto amor y que al final, cuando se da una ruptura, pues llegan incluso a quedarse más solas que el resto.
Mira, nosotros, por ejemplo, en coloquios que hicimos con el alumnado, vimos que los chicos se revolvían en el asiento, como que les sentaba mal que se hablara precisamente de desigualdad, cuando ellos todavía pues no lo ven y en sus relaciones del día a día pues ven como normalizado precisamente el preguntar a su chica, digamos, pues oye, ¿con quién estás hablando?, etcétera. Se crearon debates entre incluso el profesorado, el alumnado, y nos sirvió de mucho, sobre todo para empezar, que es un poco el inicio de todo, ¿no? Si empezamos a hablar de coeducación, vamos a hacer que el alumnado, sobre todo, que es joven, va a hablar de coeducación, y se van a ver, como pudimos ver, pues eso, muchas de nuestras alumnas empezaron a hablar de sus relaciones, de cómo lo veían, y creo que, en cierto modo, hemos ayudado, de alguna manera.
O sea, que Marga, a los chicos les sentaba mal esto, ¿eh?
Sí, les sentaba, pero bueno, no solamente a los chicos, a los alumnos, sino el mismo profesorado también, pues nos sentíamos un poco igual hasta atacado, yo mismo, pero luego ya te vas dando cuenta de que no, oye. Que esto es verdad, que esto está ahí, que la sociedad no es lo que nos están diciendo, que la sociedad es algo más, tiene que ser una sociedad igualitaria.
Por ejemplo, yo cuando le preguntaba a uno de los chicos, de los alumnos, y estas relaciones de dependencia no ocurren también en el caso de los chicos, que sean dependientes de alguna chica, y me decían que sí que ocurre, pero que tienen más facilidad para romper esa dependencia.
Gutxiago ematen dela azken batean, mutilak harreman toksiko hori mozteko erreztasun handiagoak dituelako, mutilak errezago du.
Bueno, luego nos contaban también otra serie de actividades, como por ejemplo una que hacían en Iturrama de identificar los roles de las mujeres y de los hombres, y las mismas estudiantes chicas decían que se sorprendieron que eran muy negativas hacia ellas mismas, e incluso pues que ellas mismas eran las que menos perdonaban el hecho de que una mujer como un hombre pueda tener diferentes relaciones.
Beti egongo delako hor, o que zorra, o es una fácil, o eta agian inconscienteki esaten ez dugun arren, pentsatzen duzu lehenengo gauza da, uy, que zorra.
Pues que le venía a ella misma el inconsciente de qué fácil es esta amiga mía, pero que luego, que poco a poco, se van dando cuenta de incluso el inconsciente, pues los pensamientos que suele divulgar, ¿no? En el caso de educación primaria, porque estamos hablando todo el rato de la adolescencia, pero en educación primaria, por ejemplo, en infantil, algunas profesoras nos decían que en su formación se han dado cuenta que se dirigían de tono muy diferente a los niños más pequeños que a las niñas más con adjetivos como preciosa, con más tono suave, y a los niños más, pues como qué fuerte estás, qué grande es, y que eso pues modelaba la personalidad de los más pequeños. En el caso de primaria, ¿cómo se trabaja la coeducación?
Pues mira, lo que vemos es que es imprescindible y necesario trabajar desde las primeras edades los modelos y los mensajes igualitarios, porque igual en edades más avanzadas en el instituto tienen un dominio mayor de la palabra, pero en infantil lo que más fuerza tiene es el lenguaje no verbal y las acciones, y eso es lo que verdaderamente les va a llegar. Y si tienen esos modelos alrededor suya, de los adultos, de las personas adultas que tienen alrededor, eso sí que vamos a garantizar una buena base para un futuro, y vamos a conseguir que sean personas más críticas con todo tipo de desigualdades, que sean más autónomas, que valoren cuidar a los demás y los cuidados que a ellos o a ellas les hacen. Van a ser también más participativas, de una participación más igualitaria en la sociedad, y luego van a estar formados en educación sexual, pero con una base de respeto y de buenos tratos. Entonces, lo que estamos viendo es que trabajar desde infantil es trabajar la prevención. Trabajar la coeducación es trabajar la prevención, porque muchos problemas que se dan de convivencia vienen por esta base tóxica y de este sistema que tenemos que cambiar. Entonces, cambiando la base conseguiremos cambiarlo.
Y sobre la educación sexual, que es uno de los ejes de la sexualidad en libertad de Escolae y que tanta polémica ha generado, de los que más se oponen a este programa, ¿qué se trabaja desde las pequeñas edades?
Desde las pequeñas edades, bueno, se trabaja el buen trato, el conocimiento del cuerpo, de los sentimientos, de saber expresarlos y el buen trato en general, el conocimiento de uno mismo y ese tipo de talleres de sentimientos, de emociones, de relajación, de ese tipo.
Sí, simplemente antes de cerrar, porque apenas nos quedan un par de minutos, quisiera saber si ellos serían partidarios de mantener este programa y las actividades relacionadas con él.
Por supuesto, no solo mantenerlo, si es que ya no se puede dar vuelta atrás. Y si queremos cambiar y luego nos quejamos por muchas cosas que están ocurriendo en la sociedad, es que esto no tiene vuelta atrás. Es que hay que trabajarlo sí o sí.
Sin duda, sin duda. Esto hay que mantenerlo y además hay que crearse grandes retos, como llegar a más alumnado, a más profesorado, que realmente lo crean así, que tiene que haber el cambio en igualdad.
Sí, indudablemente, ¿eh? Yo creo que además esto es una cuestión a largo plazo, ¿no? En educación las cuestiones son carreras a largo plazo, entonces no podemos, si desde luego pensamos que en un par de años hemos conseguido grandes grandes logros, hemos dado el primer pasito, estamos ahí. Además te va a dar un par de datos. Nosotros sí que testeamos luego a las familias y al alumnado y en las encuestas que hemos realizado salen muy satisfactoriamente, tanto por parte del alumnado que agradecen el haber tratado estos temas dentro de la clase con esa perspectiva, haberles dado voz, y en las familias lo valoran muy bien también, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda el diagnóstico de tres representantes de tres centros escolares de diversa naturaleza, de diversas edades. Formación profesional en Burlada, el Instituto Iturrama de secundaria y bachiller y la Escuela de Berriozar Mendialdea de Educación Primaria, sobre el programa Escolae. Mañana dos de sus impulsores tienen que declarar en el juzgado de Pamplona y el viernes en París la UNESCO le da un premio. Es un poco esquizofrénico, o lo parece, pero es así. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Las 10 y